Evangelización Activa. En su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas desde la Palabra de Dios. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en su corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro.
Jesús nació en Belén de Judá en tiempos del rey Herodes. Unos magos de Oriente llegaron entonces a Jerusalén y preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Porque vimos surgir su estrella y hemos venido a adorarlo. Al enterarse de esto, el rey Herodes se sobresaltó y toda Jerusalén con él. Convocó entonces a los sumos sacerdotes y a los escribas del pueblo y les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos le contestaron: en Belén de Judá, porque así lo ha escrito el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres en manera alguna la menor entre las ciudades ilustres de Judá, pues de ti saldrá un jefe, que será el pastor de mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los magos para que le precisaran el tiempo en que se les había aparecido la estrella, y los mandó a Belén diciéndoles: vayan a averiguar cuidadosamente qué hay de este niño, y cuando lo encuentren avísenme para que yo también vaya a adorarlo. Después de oír al rey, los magos se pusieron en camino, y de pronto la estrella que habían visto surgir comenzó a guiarlos hasta que se detuvo encima de donde estaba el niño. Al ver de nuevo la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa y vieron al niño con María, su madre, y postrándose lo adoraron. Después, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos: oro, incienso y mirra. Advertidos durante el sueño de no volver a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Como les comentaba al inicio de nuestra celebración, con la fiesta de la Epifanía se cierra el ciclo de la Navidad, que propiamente todavía continúa esta semana, segunda semana de Navidad, hasta la próxima semana, el domingo, en el que se inicia el tiempo ordinario con el bautizo de nuestro Señor Jesucristo. Con esto venimos a completar un ciclo hermoso, que es el ciclo del Dios con nosotros. Este año he querido centrar nuestra atención en este tema fundamental para que nos sintamos continuamente acompañados, para que nos sintamos amados, para que redescubramos que Dios no se ha ido. A pesar de todas las dificultades y de todos los problemas que hoy tenemos que enfrentar en nuestra sociedad moderna, Dios sigue con nosotros. Dios es fiel, Él es el Emmanuel, y así lo decíamos en el día de Navidad. Hermanos, Dios está con nosotros, alégrense. Era la gran noticia de la Navidad. Las fiestas de la Navidad nos dieron oportunidad de reflexionar sobre este gran misterio del Dios con nosotros. En la fiesta de la Sagrada Familia tratamos de hacernos conscientes de que este Dios con nosotros tiene que ser una experiencia en nuestros hogares, y que este Dios con nosotros hoy quizás no lo conocemos porque en nuestras casas pues nunca nos lo hicieron conocer, no lo pudimos experimentar. Y a lo mejor fuimos creciendo sin saber que Dios estaba con nosotros. Y por eso dijimos en el Día de la Sagrada Familia: es necesario que los padres de familia eduquen a sus hijos en el temor de Dios. que los niños desde pequeños sepan amarlo, sepan respetarlo, sepan obedecerlo, sepan honrar a Dios nuestro Señor, que vive en medio de nosotros y que con gran poder puede dirigir toda nuestra vida. La fiesta última que celebramos fue la fiesta de la maternidad divina, en la jornada que también conocemos como la Jornada Mundial de la Paz. María da a luz al Dios con nosotros. Pero recordábamos aquella cita de Isaías en el capítulo 9, en donde nos dice que este Dios con nosotros es también el príncipe de la paz. Y enfocamos nuestra atención para darnos cuenta de que este Dios con nosotros es el único que puede traer la verdadera paz. Ninguna otra iniciativa traerá la paz. Hemos buscado la paz de diferentes formas y lo único que hemos hecho es traer más problemas, más disturbios, más inseguridad, más situaciones difíciles para nosotros y para nuestras familias. Decíamos, como Cristo tiene que estar enraizado en nuestros corazones, este Dios con nosotros, Jesucristo, el Hijo de Dios, que camina con su pueblo, tiene que estar por medio del Espíritu Santo enraizado en nuestro corazón para que lo custodie, porque somos personas egoístas. Y este egoísmo, pues, es la causa de todos los problemas de la sociedad. Desde el niño chiquito, que no le quiere prestar su juguete, que no le quiere dejar ver la televisión al otro hermano, hasta las naciones en donde la más poderosa trata de apoderarse de los bienes de los demás. De manera que necesitamos que este Dios con nosotros, el Emmanuel, el Cristo Señor, esté en nuestros corazones enraizado firmemente en la fe. Con esta fiesta, ahora quisiera invitarlos a que esta experiencia del Dios con nosotros la hagamos conocer también de los demás. Hoy hemos escuchado en este texto cómo estos hombres venidos del Oriente, pues no conocían a Dios, no conocían al Dios con nosotros, y lo conocieron a base de lo que antiguamente, pues, se conocía, era la forma más habitual de conocer muchos de los misterios de Dios, dado que no teníamos la revelación positiva, como se llama, que empieza propiamente con Abraham, ya en el Antiguo Testamento. La conocían a base de lo que se llama las teofanías o las cosmogonías. A través del cosmos, Dios se sigue manifestando. San Pablo, en su carta a los Romanos, dice: viendo la maravilla de este mundo, podemos nosotros deducir aquel que la creó, lo maravilloso de aquel que la creó. Y así estos sabios allá en el Oriente, pues, vieron que nacía una gran estrella, una estrella de gran magnitud. Y ellos identificaron que esta estrella se refería a un ser especial, un rey, pero un rey que, de acuerdo a lo que nos dice el texto sagrado, tendría características divinas, porque dice que vinieron a adorarlo y solamente se adora a Dios. Así que de alguna forma estos hombres intuían que esta nueva estrella que aparecía en el firmamento sería un gran rey, pero al mismo tiempo un rey que tendría características divinas. Hoy nosotros sabemos que ese rey es el Emmanuel. Hoy, mis amados hermanos, hay muchísima gente que no lo conoce. En Monterrey hay 3 millones de gente que cree conocerlo. Lo conoce de forma austera, velada, quizás como estos hombres del Oriente. Lo conocen por algunos rasgos o algunos elementos que vieron en su catecismo, que a veces, pues, como he comentado en otras veces, un catecismo tomado a la carrera, 1, 2, 3 semanas, 2, 3 meses, 2, 3 años, y se acabó. Fue todo lo que llegamos a conocer de Jesús. En la mayoría de las casas de nuestros cristianos católicos no se lee la Escritura. Difícilmente se tiene ratos largos de oración. Entonces, ¿cómo vamos a conocer a este Dios? Tenemos algunos brochazos, ¿verdad? Hemos visto algunas pinturas. Tenemos algunos elementos, pero no hemos llegado a tener la manifestación del Señor. Y para ello necesitan que personas como ustedes y como yo se los podamos hacer manifiesto. Dice el apóstol San Juan, aquí quisiera iniciar nuestra reflexión de este día, en su primera carta nos habla de la importancia de conocer personalmente a Cristo, de conocerlo para poderlo llevar más adelante a los hermanos. En el capítulo primero de esta primera carta del apóstol San Juan, nos dice en sus primeros versículos del 1 al 4, dice: les escribimos a ustedes acerca de aquello que ya existía desde el principio, de lo que hemos oído y de lo que hemos visto con nuestros propios ojos. Hermanos, a ustedes Dios ya se les ha manifestado, por eso están aquí. Quizás no con todo su esplendor, habrá que seguir caminando, habrá que seguirlo conociendo. Pero yo estoy seguro que todos los que hoy estamos aquí hemos tenido ya una experiencia de Dios. Lo conocemos, lo hemos visto cómo se va manifestando en nuestras vidas, en nuestras casas. Dice el apóstol, lo que hemos visto y lo que hemos oído, porque lo hemos visto y lo hemos tocado con nuestras manos. Se trata de la palabra de vida. Esta vida se manifestó, nosotros la vimos y damos testimonio. Esta es ahora nuestra función, hermanos. Testificar a Jesús, hablarle a la gente de este Dios que no conocen, hacerles presente a este Dios que necesitan en su vida. La manifestación de Cristo no puede ser solamente para este pequeño grupo que nos reunimos aquí los domingos a celebrar. Jesús vino para todos, vino para todos, para que tuvieran vida y la tuvieran en abundancia, pero para ello necesitan conocerla, necesitan tener una epifanía, necesita que Dios se les manifieste en su vida. Y nosotros, hermanos, yo quiero proponerles que seamos como esa estrella. Ellos conocen solamente por elementos lejanos, pero ahora nosotros lo hemos visto, ahora nosotros hemos tenido este contacto con el Señor. Seamos para ellos un instrumento, para que ellos también tengan esta epifanía de Dios nuestro Señor. Y a veces nos preguntamos, como también lo comentábamos el día de la maternidad divina, pero Padre, ¿cómo? ¿Qué es lo que Dios pide de nosotros? Quisiera que leyeran conmigo este texto muy importante de Mateo, en el capítulo 5, después de las bienaventuranzas. Les dice a sus discípulos: ustedes son la sal de este mundo. Verso 13. Verso 14. Ustedes son la luz de este mundo. Nos ha encargado a nosotros, mis hermanos, que seamos la sal de este mundo. La sal que da sabor. La sal que ayuda a preservar. Si hoy nuestro mundo lo vemos así, tan deteriorado, es porque la sal de los cristianos, este mundo que era prácticamente ya cristiano hace 18 siglos, la sal dejó de salar. Y la sal tiene esta propiedad, evita que las cosas se echen a perder. Era tan importante en el tiempo de Jesús la sal, que con esa se pagaba. De ahí viene nuestra palabra salario, porque era con lo que le pagaban a los soldados, porque era algo súper importante. Dice: ustedes son la sal de este mundo. Tenemos entonces que empezar primeramente protegiendo que no se corrompa nuestra propia sociedad, empezando por nuestra familia. Y para ello necesitamos que nuestras tradiciones no se pierdan, hermanos. Poco a poco hemos ido perdiendo tradiciones. ¿En qué han parado las posadas? En gastos, en borracheras, en fiestas, cuando que el sentido propio de una posada era evangelizar. Yo casi podría hacer ahorita un concurso, de hecho, no se me ocurrió antes, pero lo hubiera hecho. Preguntarle a los niños qué es la piñata. Porque hoy tenemos piñatas de Superman, piñatas de Batman, piñatas de todo tipo. La piñata es una esfera de siete picos que representaba el pecado. Tenía su significado. ¿Quién lo sabe hoy? En el mes de octubre se acostumbraba que los niños vinieran a traer flores. ¿Quién viene hoy a traer a los niños con las flores? Necesitamos entonces, mis hermanos, empezar salando nuestras casas, protegiendo nuestras tradiciones y no dejando que se vayan metiendo en ellas elementos que no tienen nada que ver, como el Santa Claus en Navidad, la coneja de Pascua, que no sé de dónde salió lo de la coneja de Pascua, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver la coneja con la resurrección de nuestro Señor? Nada. Y sin embargo, están los huevitos de Pascua. ¿Qué pone la coneja? Las conejas no ponen huevos. Vean ustedes cómo dejamos de salar y se empieza a descomponer. Se empieza a descomponer las cosas en cosas, fíjense, bien sencillas como esto. Ahora imagínense otras cosas más delicadas como la autoridad en la casa y otros elementos, pues le falta sal para hacer llegar a los niños al conocimiento, a la manifestación, al encuentro de Dios. Necesitamos que nuestras tradiciones no se corrompan, que nuestra vida cristiana no se corrompa. Hay que salarla con el Evangelio. Necesitamos echarle más Evangelio a nuestras casas, hermanos, más sal del Evangelio, para que no se eche a perder. Porque rápidamente, vean con estos dos ejemplos que les pongo, cómo se corrompe rápidamente nuestra vida, nuestra sociedad, nuestras costumbres. Pero además dice que somos luz. Ustedes son la luz de este mundo. Los cristianos debíamos de estar dictando las leyes. Deberíamos de estar diciéndole a la gente por dónde caminar en este mundo de oscuridad. Y sin embargo, nuestra luz de repente se nos apaga. Y en vez de dictar leyes que promuevan la vida, dictamos leyes que le echan a perder. En vez de dictar leyes que promuevan la sociedad y la familia, dictamos leyes que la destruyen y la corrompen. Ustedes son la luz de este mundo. Y miren lo que dice adelantito, verso 16. Que su luz brille delante de la gente, para que viendo el bien que ustedes hacen, todos alaben a su Padre que está en el cielo. Para que viendo el bien que ustedes hacen, la forma en que los primeros cristianos atraían a la gente no era haciendo cursos de evangelización. Se veían movidos por el testimonio de la gente. Veían personas diferentes. Y esto los atraía y decían, ¿cómo será posible que esta persona que perdió también su casa no esté totalmente desesperada? ¿Cómo es esta persona que no tiene ahorita trabajo y mantiene su vida con paz y con alegría y su familia se sigue desarrollando? Pues, ¿qué hay ahí? Pues está Jesús. Veían una comunidad diferente, transformada. Y esto es lo que hoy nosotros tenemos que ser, hermanos. Nosotros tenemos que ser esta luz, tenemos que ser esta sal en medio de la comunidad. La gente, cuando nos ve, tiene que percibir a Cristo. San Pablo, consciente de esto, quiero que vean esta cita, segunda carta a los Corintios, que es de hecho una cita que a mí me gusta mucho. Segunda carta a los Corintios, capítulo 2, en el verso 15, dice: porque nosotros somos el olor del incienso que Cristo ofrece a Dios. Nosotros somos el incienso, el aroma agradable, el perfume. Y díganme si no es cierto que el perfume se reconoce de volada, los aromas, ¿no? Pasamos de repente por donde hay un perro muerto. ¡Uy! Huele horrible, ¿no es cierto? Pero pasamos por una casa donde están haciendo carne asada. Que nos inviten, ¿verdad? Pasa una persona con un aroma agradable, una loción bonita, sabrosa. ¡Ay, qué rico huele! ¿No es cierto? Lo notamos de volada. Dice, bueno, ustedes son ese aroma de Cristo. De manera que cuando ustedes pasaran de venir a decir, huele a Cristo, se debe de transparentar nuestra vida cristiana. La gente tendría que olerlo, no necesitaríamos decir nada más. La gente tendría que sentirlo y que verlo. Por eso es que somos como la estrella, ¿se fijan? No hemos dicho nada. No estoy hablando aquí de ponerse a predicar como yo lo hago. Les estoy hablando de salar nuestras casas con bastante evangelio. ¿Para qué? Para que se preserven nuestras tradiciones, nuestras costumbres cristianas. Les estoy hablando de ser luz en medio de la comunidad, de que nuestros criterios, quien tiene a su mando personas, porque tiene un puesto de supervisor o alguna cosa, pues que sus criterios sean criterios evangélicos. Quien tiene un puesto en el gobierno, pues que sus criterios sean evangélicos. Que la manera como nosotros llevamos nuestra vida, nuestra casa, todos los elementos de autoridad sean evangélicos, que sean luz, para que viendo nuestras buenas obras, crean. Les estoy hablando de ser perfume de Cristo, para que la gente los vea transparentes, gozosos, alegres, para que vean cómo oran, cómo participan, para que la gente disfrute del grato aroma de Cristo a través de ustedes. Ustedes, hermanos, y yo somos el aroma agradable de Jesucristo. El pecado apesta, el pecado no huele bien. Por eso necesitamos salar bien la vida para que no se eche a perder. Y una vida que no se echa a perder, pues va a oler rico, va a oler muy bien. Ustedes son el grato aroma de Jesucristo. Tenemos entonces una misión muy importante en el mundo, hermanos. Tenemos la misión de ser el instrumento para que los demás lleguen a Jesús, para que tengan también ellos la manifestación. Y esto se consigue en la medida de ir haciendo una cadenita. Jesús instruyó a sus apóstoles a otros, y 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 a otros. Pero principalmente a través del ejemplo. Jesús no habló mucho del amor. Jesús amó mucho. Jesús no nos habló mucho sobre el perdón. Jesús perdonó. Jesús nos mostró con su ejemplo cómo puede ir pasando y esparciéndose este grato aroma en medio de la comunidad. Quiero que lean Primera de Corintios, capítulo 11, el primer versículo. Yo lo tengo en mi Biblia hasta con rojo, porque se me hace que es algo fundamental que continuamente trato de aplicar a mi propia vida. Dice el apóstol San Pablo, sigan ustedes mi ejemplo, les escribe a los corintios, sigan ustedes mi ejemplo como yo sigo el ejemplo de Jesucristo. Sigan mi ejemplo. Cada uno de nosotros es el ejemplo para los demás. Y el mal ejemplo, pues es precisamente lo contrario. Con el ejemplo nos siguen y con el mal ejemplo se retiran. Tengan mucho cuidado, hermanos, del ejemplo que dan. A veces tenemos un vocabulario que es mal ejemplo. Ya he hablado de eso en otras ocasiones. Vamos a una reunión y no es que esté mal tomar, tomarse la cervecita, tomarse un tequilita, una copa de vino. El problema es qué tanto tomas y cómo te pones cuando tomas. ¿Qué ejemplo le das a esa comunidad que está ahí? Y este es el que va a misa, y este es el cristiano, y anda como placa de tráiler, hasta atrás y llena de lodo, ¿verdad? Y esa gente, ¿cómo creen que después nos va a creer? Pues no te va a creer. Sí, bien santurrón. Sí, pero ¿te acuerdas de la fiesta del Año Nuevo y de la Navidad? ¿Cómo andabas? Mal ejemplo. Y ya no digo de salir de lugares inconvenientes, que de veras es una cosa nefasta. Por lo menos deberían de cubrirse con una capucha o con una sábana, ¿verdad?, para que no los vieran. ¡Qué vergüenza que un cristiano salga de un table! Por eso cuando la gente viene a confesarse de esto, les digo, hermano, de veras, esto es no solamente mal para ti, porque pecas, destruyes tu vida de gracia, pero sobre todo por el mal ejemplo que das. Jesús decía, a estos tales más les valdría que se le amarraran una piedra de molino, ¿eh? O sea, no una piedrita, sino una piedra de molino, y los tiraran al mar. El ejemplo, cómo hablas, cómo te vistes, abusados, muchachas. La moda hoy viene muy escotada y muy cortita. El ejemplo, cómo ves a las mujeres, cómo te relacionas en tu trabajo. ¿Eres ejemplo? ¿Eres ejemplo? Por eso cuando, por ejemplo, un sacerdote da mal ejemplo, ¿qué pasa con la comunidad, hermanos? ¿Se la lleva el tren? ¿Por una persona? Toda la comunidad cristiana sufre. ¿Por qué? Pues porque él es el ejemplo de todos. Y este ha sido un gran problema hoy en la comunidad. El mal ejemplo, que a veces empieza desde arriba hasta el último fiel cristiano. Sean imitadores míos. Fíjense el compromiso, hermanos. Somos esa estrella para guiar a los demás a Jesús. Y los guiamos, si se fijan, no he hablado de predicar, porque dicen, padre, es que yo no sé ni hablar. No necesitas. Sé ejemplo. Que tu manera de pensar, tu manera de vestir, tu manera de hablar, tu manera de dirigir tu trabajo, tu manera de dirigir tu familia, sea un ejemplo en la vida cristiana. Sé buen olor de Cristo en tu comunidad. Este texto se amplía un poquito más, si quieren lo vemos en la carta a los Filipenses, en donde invita incluso a seguir a todos los demás miembros de la comunidad a que hagan lo mismo. Dice en el capítulo 3 de la carta a los Filipenses, en el versículo 17 dice, hermanos, sigan mi ejemplo y fíjense también en los que viven según el ejemplo que nosotros le hemos dado a ustedes. Había ya muchas gentes que también seguían el ejemplo de Pablo. Dice, bueno, no nomás me sigan a mí, sino a todos aquellos que les dé un buen ejemplo. Síganlos a todos. Somos esa estrella y los magos la venían siguiendo hasta que se posó encima de donde estaba el niño. Esa eres tú. Tú eres esa estrella que tienen que seguir. Pero ¿cómo te van a seguir si hueles mal? No te van a seguir. ¿Cómo te van a seguir si en vez de ser luz eres oscuridad? Pues no te van a seguir. ¿Cómo te van a seguir si tu sal ya no sala? Si eres un cristiano agüitado, Nadie quiere estar agüitado. Eres sal, eres luz, eres buen aroma de Cristo. Con estas tres características, la gente te va a seguir. Me gustaría seguirles hablando de este tema que me fascina, pero quisiera darles un testimonio de lo que pasó hace más o menos 18 siglos. Quiero leerles un texto para que vean que sí es posible. Porque a veces pensamos que la comunidad cristiana es una utopía. Pensamos que la vivieron solamente pues los que conocieron a Jesús y sus apóstoles. Y que después esto pues ya no se puede vivir, que no existe, que no es posible. Hay un texto que se llama La Carta a Diogneto. Es un escrito del siglo III, probablemente escrito entre el año 230 y 260. Es un escrito que hace algún cristiano para defender, se piensa que Diogneto sería algún personaje importante, y hace una defensa, es un texto largo, yo aquí traigo nada más un breve pedacito que es el que más se conoce. Esta carta completa la pueden ustedes descargar directamente de internet, ahí en la página de evangelización, o pónganle search Diogneto y pues ahí les va a aparecer este fragmento en algunas partes o la carta completa. Quiero leérselos para que vean que sí es posible, que esta comunidad lo logró. Tres siglos, 230 estamos ya, año 230 del cristianismo. Y quiero que oigan este pedacito de carta en donde podemos ver que esto es realidad, que sí es posible. Dice el texto: los cristianos no se distinguen de los demás hombres ni por el lugar en el que viven, ni por su lenguaje, ni por sus costumbres. Ellos, en efecto, no tienen ciudades propias, ni utilizan un hablar insólito, ni llevan un género de vida distinto. Su sistema doctrinal no ha sido inventado gracias al talento y especulación de hombres estudiosos, ni profesan como otros una enseñanza basada en la autoridad de hombres. Viven en ciudades griegas o bárbaras, según les cupo en suerte. Siguen las costumbres de los habitantes del país, tanto en el vestir como en todo su estilo de vida. Y sin embargo, ahí está el asunto, la moda pues no la podemos sacar. Sin embargo, dice, dan muestras de un tenor de vida admirable y a juicio de todos, increíble. Habitan en su propia patria, pero como forasteros. Toman parte en todo como ciudadanos, pero lo soportan todo como extranjeros. Toda tierra extraña es patria para ellos, pero están en toda patria como en tierra extraña. Igual que todos, se casan y engendran hijos, pero no se deshacen de los hijos que conciben, el aborto. Tienen la mesa en común, pero no el lecho, el adulterio. Viven en la carne, pero no según la carne. Viven en la tierra, pero su ciudadanía está en el cielo. Obedecen las leyes establecidas, y con su modo de vivir superan todas estas leyes. Aman a todos y todos los persiguen. Se los condena sin conocerlos. Se les da muerte y con ellos reciben la vida. Son pobres y enriquecen a muchos. Carecen de todo y abundan en todo. Sufren la deshonra y ello les sirve de gloria. Sufren detrimento en su fama y ello atestigua su justicia. Son maldecidos y bendicen. Son tratados con ignominia y ellos a cambio devuelven honor. Hacen el bien y son castigados como malhechores. Y al ser castigados a muerte, se alegran como si les dieran la vida. Los judíos los combaten como extraños y los gentiles los persiguen. Y sin embargo, los mismos que los aborrecen no saben explicar el motivo de esta enemistad. Para decirlo en pocas palabras, los cristianos son en el mundo lo que el alma es en el cuerpo. El alma, en efecto, se halla esparcida por todos los miembros del cuerpo. Así también los cristianos se encuentran dispersos por todas las ciudades del mundo. El alma habita en el cuerpo, pero no procede del cuerpo. Los cristianos viven en el mundo, pero no son del mundo. El alma invisible está encerrada en la cárcel del cuerpo visible. Los cristianos viven visiblemente en el mundo, pero su religión es invisible. La carne aborrece y combate al alma, sin haber recibido de ella agravio alguno, solo porque le impide disfrutar de los placeres. También el mundo aborrece a los cristianos, sin haber recibido agravio de ellos, porque se oponen a sus placeres. El alma ama el cuerpo y a sus miembros, a pesar de que éste la aborrece. También los cristianos aman a los que los odian. El alma está encerrada en el cuerpo, pero es ella la que mantiene unido el cuerpo. También los cristianos se hallan retenidos en el mundo como en una cárcel, pero ellos son los que mantienen la trabazón del mundo. El alma inmortal habita en una tienda mortal. También los cristianos viven como peregrinos en moradas corruptibles mientras esperan la incorrupción celestial. El alma se perfecciona con la mortificación en el comer y beber. También los cristianos, constantemente mortificados, se multiplican más y más. Escuchen esta última línea. Tan importante es el puesto que Dios les ha asignado, del que no les es lícito desertar. Mis amados hermanos, es posible crear una comunidad cristiana. Y el papel que Dios nos ha puesto en este mundo es tan importante que no podemos decirle que no. Si no fuera por esa estrella, estos hombres de Oriente jamás habrían conocido a Jesucristo. Si no es por ti, habrá mucha gente que no conozca a Jesús. Si tú no eres la sal de este mundo, si tú no alumbras con tu vida este mundo, si tú no eres el buen aroma de Jesucristo, si tú no puedes decirle a tu hijo, a tu hija, a tu amigo, a tu vecino, síganme, como yo soy seguidor de Jesucristo, esa gente difícilmente llegará a conocer a Dios. Y sin Dios, hermanos, en este mundo, seguiremos viviendo en la oscuridad. La obra es de Jesús, pero en gran parte depende también de nosotros. Alabado sea Jesucristo.
Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.